SER Podcast.
Los ciberataques crecieron el año pasado un 26% en España, con la banca como el principal objetivo de los delincuentes. Según datos del INCIBE, al menos un tercio de los más de 122.000 incidentes de ciberseguridad detectados afectaron al sector bancario, con el phishing, el smishing y las compras fraudulentas como algunas de las prácticas delictivas más comunes. Muchas veces hemos oído hablar acerca de la importancia de aprender a prevenir, de protegernos de estos ciberasaltantes, pero ¿qué sucede cuando ya hemos caído en la trampa y nadie se hace responsable, cuando nuestro banco se desentiende e incluso nos atribuye la culpa del fraude? Luis Rubiblanc es abogado experto en blanqueo de capitales y socio del despacho legal Ardiciber, especializado en la recuperación de capitales ciberestafados. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, Fernando, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo es esto de que los viernes por la tarde es el día en el que los ciberdelincuentes se frotan las manos?
Bueno, es que son verdaderos profesionales. Son organizaciones que utilizan ingeniería social, que analizan perfectamente los tiempos y las personas a las que se dirigen. Saben que hay momentos de la semana en los que todos bajamos la guardia. Tú piensas que al final lo que están haciendo es manipular tu consentimiento, están utilizando tus claves de manera fraudulenta. Claro, van a hacer transacciones y saben que el éxito está en que tú no tengas tiempo de reaccionar. Uh-huh. Y que no seas capaz de paralizar las transacciones. Evidentemente, los servicios bancarios no funcionan igual los viernes por la tarde que los lunes por la mañana. Y esto también es un problema grave. Y por cierto, ya me das la ocasión para decir que, en fin, en estos casos, cuando los bancos no hacen los deberes y no tienen sistemas eficaces de control, también tienen que responder, ¿eh? Claro. Eso es así.
Porque vosotros en vuestro despacho jurídico básicamente os dedicáis a no a prevenir el daño, sino a, una vez que ese daño se ha producido, ese robo, esa estafa, ese fraude se ha cometido, tratar de recuperar el dinero que los ciberdelincuentes se han podido llevar de nuestras cuentas bancarias. ¿Eso cómo se consigue? ¿Qué tipo de clientes llegan a vuestro despacho y con qué tipo de casuística, por ejemplo?
Pues mira, tenemos muy diferentes tipos de clientes, desde empresarios que han sido ciberestafados hasta particulares que han sufrido un engaño y que han sido objeto de un phishing, por ejemplo, y que, bueno, pues tienen que buscar la forma de recuperar sus fondos. Nosotros lo que hacemos es dar soluciones para recuperar esas cantidades. Y para ello, pues en función del tipo de fraude, movilizamos una estrategia jurídica u otra. Y en todo caso, siempre aconsejamos al cliente que actúe de la manera más rápida posible, que denuncie inmediatamente ante las fuerzas de seguridad del Estado el ciberataque, que además contacte, por supuesto, con su banco inmediatamente para tratar de bloquear los fondos que han sido estafados fraudulentamente. Y, por supuesto, hay que, en su caso, exigir responsabilidades a las entidades financieras. Porque es muy importante destacar que, bueno, si no hay un consentimiento válido, si el cliente no ha incurrido en una negligencia grave en su conducta, en esos escenarios, el banco debe responder, ¿eh? Uh-huh. Los bancos tienen que tomar medidas de seguridad, tienen que aplicar la normativa de servicios de pago, que es muy rigurosa en lo que se refiere a la seguridad, y a veces también los bancos fallan, y por tanto es una vía de recuperación, ¿eh? Uh-huh. Esto es así, ¿no?
Básicamente, pongámonos en un ejemplo que seguro que todos hemos tenido a nuestro alrededor, hemos conocido o incluso hemos sufrido: el phishing, ese mensaje que nos hace, bueno, terminar pulsando un enlace que nos lleva a que los ciberdelincuentes consigan una transferencia o el acceso libre a nuestras cuentas. En ese caso concreto, a un cliente, yo mismo voy a vuestro despacho, he sido víctima de un phishing, lo he denunciado ante la policía, pero en el banco me dicen que, ojo, pues no haber pulsado en ese enlace, que yo ya estaba avisado. ¿Vosotros cómo actuáis en ese caso para tratar de recuperar ese dinero que a mí me han volado de mi cuenta bancaria?
Bueno, pues es muy importante que se considere que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los tribunales están diciendo con toda claridad que en estos casos de phishing, donde hay una intrusión informática o a través de un SMS, lo que ocurre es que no hay un consentimiento válido. Y si el banco no demuestra que el cliente ha incurrido en una negligencia grave, el banco debe responder. Es decir, nos encontramos mucho con que la víctima considera que ha sido una torpeza suya, que se ha dejado engañar. Vienen como revictimizados desde ese punto de vista. Y lo cierto es que cualquiera podemos caer en esos engaños, porque son técnicas muy sofisticadas, tú lo acabas de explicar, suplantan la, la página web del banco, mandan un SMS con un teléfono que aparentemente es de un banco, son capaces de clonar las tarjetas de los teléfonos, tienen medios tecnológicos muy sofisticados. Y en todos estos escenarios, normalmente no hay una negligencia grave del cliente. Y por tanto, la normativa y la jurisprudencia permiten que estas personas perjudicadas puedan recuperar sus fondos de la entidad bancaria, ¿eh? Y es muy importante que además la gente sepa que esa recuperación se puede producir en los fraudes de los últimos 5 años, porque la acción para reclamar esas cantidades no prescribe hasta los 5 años. Y por tanto, muchas veces la gente no denuncia porque, como te decía, se considera que ha sido un error suyo, que ha sido un fallo, que consideran que el banco les ha dicho que han sido negligentes. No, hay que reclamar y tenemos 5 años para hacerlo. Y esto también es muy importante.
Estamos hablando de clientes particulares. Sí. Pero ¿qué pasa con las empresas? Porque son ellas también, principalmente las víctimas de las ciberestafas a día de hoy en España. Entiendo que habrá muchas que, por una cuestión reputacional, traten de sepultar el asunto, hacerlo pasar desapercibido, pero os llegarán empresas, ¿no? Con algún tipo
también,
de estafa, algún tipo
tenemos,
de fraude.
Hombre, la famosa del man in the middle, por ejemplo, ¿no?
El que man in the middle, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame.
Claro, el man in the middle es una intrusión en el sistema de correo electrónico y es tan sencillo como que los ciberdelincuentes hacen un seguimiento de los correos que manda la empresa a sus proveedores o a sus clientes, hacer una intrusión, y lo que hacen es que modifican una cuenta bancaria dentro de la factura. Es decir, el número de cuenta lo sustituyen por una cuenta mula para que recibir los fondos y desviarlos y estafar a la empresa. Tan sencillo como eso, ¿eh? Y aquí, una vez más, también tenemos que decir que hay posibilidades de recuperar los fondos en la medida en que esos movimientos se hayan producido con anomalías, con conductas extrañas a terceras personas no vinculadas con la empresa. Y si las entidades bancarias no aplican los filtros que tienen que aplicar, también en estos casos se puede exigir esa responsabilidad en esos 5 años, ¿eh? Uh-huh. Y esto también es importante que se sepa, porque realmente a veces ya se considera que el banco no tiene nada que ver con este tipo de transacciones, y no es así. No es así porque, como os decía antes también, puede ocurrir que la cuenta de destino de los fondos esté abierta por una identidad suplantada y haya habido fallos en la entidad bancaria desde ese punto de vista, y por tanto habrá la posibilidad de exigir una responsabilidad también a la entidad bancaria.
Luis, ¿cuál es el caso más sangrante que se os ha planteado en el despacho de decir, madre mía, pero cómo esta persona ha terminado cayendo en este fraude, o cómo le han podido limpiar la cuenta bancaria de esa forma tan bestia?
Es increíble. Os voy a contar el caso de un inversor que era una persona del mundo del campo, un agricultor que todos los ahorros de su vida los tenía en una cuenta bancaria, pues casi 300.000 euros. Le hicieron bajarse un programa informático que era un fake, era toda una simulación. Le desviaron los 300.000 euros y un mes después les llamaron de un supuesto despacho de abogados especializados en recuperar cantidades, que era también parte de la organización, y le sacaron otros 50 o 60 mil euros más bajo el argumento de que iban a poder recuperar sus fondos. Es decir, que lo terrible que vimos en este trabajo nuestro es que vemos que la gente viene derrotada y a veces es incluso revictimizada. O sea, es objeto de un nuevo fraude para poder recuperar sus fondos. En la esperanza de recuperar sus fondos se produce esa doble estafa, ¿no? Que es terrible, y lo hemos vivido en nuestro, en Ardiciber, en nuestra organización, ¿sabes, Fernando?
Luis Rubí Blanc, abogado experto en blanqueo de capitales y socio del despacho legal Ardiciber, especializado en la recuperación de capitales ciberestafados. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras.
Ha sido un placer. Ha sido un placer, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Un placer. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.